continuación, palabras del señor secretario general iberoamericano, señor Enrique Iglesias.
Señor presidente, señor secretario general, amigas y amigos todos. Yo quiero, en el término, saludar esta fecha tan importante para la historia de América Latina como es los 50 años de la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que marcó una etapa muy importante. Eso mencionaba hace un instante al presidente, que para los que éramos en esa época jóvenes y estuvimos circulando por aquí, porque estábamos en la universidad y veíamos la dinámica de aquella reunión, el edificio de al lado, ¿verdad? Es aquí, ¿no? Estaba realmente impresionado aquella generación de se abría una puerta muy importante en la historia de nuestra región y de nuestro país. Creo que en aquel momento se abrió ese sueño que menciona el título de este seminario, y nos sentimos muy honrados de acompañarlo, secretario, porque realmente para nosotros como Secretaría General Iberoamericana estas fechas nos cuentan que forman parte de ese tejido histórico que nos va formando como naciones y como región. Creo que en alguna forma, en aquel momento, hubo grandes actores que siguieron con ese sueño, haciéndolo realidad. Ciertamente Prebisch, yo debo recordar a este hombre que fue mi maestro y mi amigo por tantos años, y yo recuerdo la dinámica, en aquella época lo conocía poco, pero recuerdo la dinámica que puso en mover a los gobiernos, convencer a los líderes políticos de que había necesidad de crear un esfuerzo integrador en América Latina. Ciertamente que la imagen de la Europa integrándose estaba presente, pero eso lo había visto incluso anticipadamente. En el año 52 empuja ya el surgimiento de la integración centroamericana. Era un hombre que creía en América Latina y que por tanto veía en esta integración una forma de darnos un destino mejor. Y hubo hombres que siguieron aquello con enorme fuerza, yo podría mencionar a varios y muchos están aquí. Voy a mencionar a uno solo, que es Gustavo Magariños, que fue un verdadero gladiador de aquella... Creo que Gustavo le dio a las etapas iniciales, luchó con enorme convicción para darle realmente vida a lo institucional y crear el punto de partida de lo que es hoy la integración en América Latina. Prebisch llega aquí después de una década donde había lanzado aquel famoso manifiesto del 49, donde invita a la región a asumir el progreso técnico a partir de la industrialización sustitutiva, un concepto que fue muchas veces cuestionado, pero que lo lanzó a la América Latina hacia la gran aventura de incorporar la tecnología en el sistema productivo. Ya a fines del 50 se da cuenta de que una industrialización basada simplemente en el cierre del mercado lleva a la ineficiencia, y que el desarrollo por compartimentos estancos había que abrirlo. Y lanza todo un proceso que no termina aquí, continúa después en la creación de la UNTA. Es decir, Prebisch trae la idea de la integración para hacer que las empresas se conviertan en más eficientes a partir de la fractura, y además la posibilidad de que el mercado ampliado genere una capacidad de expansión de la actividad industrial, como no lo puede ser el compartimento estanco de cada país. Y así nace un poco la idea de esta integración, y así parte un poco ese gran sueño. Alguna vez Ocampo, mi querido amigo Ocampo, conocido de todos ustedes desde la CEPAL, dijo que realmente la gran frustración de la CEPAL había sido el fracaso en parte de la integración, es decir, no haber avanzado con la profundidad y con la energía que todos esperábamos. Es cierto, lo que ha dicho es cierto en la integración formal, pero tenemos que tener cuidado en no perder de vista que se hicieron muchas cosas en estos 50 años en América Latina, muchas cosas que ciertamente pudieran haberse hecho más rápido, claramente, pero se han hecho. Por ejemplo, yo viví todos esos 50 años, y creo que en primer término, por ejemplo, la década de los 60 fue sin duda la década más creativa institucionalmente de América Latina. No solamente porque se crea la LALC, también se crea el Grupo Andino, se crea el Grupo Centroamericano, se fortalece la Asociación del Caribe. En segundo lugar, se sienta la plataforma de la estructura financiera de América Latina, se crea el Banco Interamericano, la CAF, el Banco Centroamericano, el Banco del Caribe, una plataforma financiera que no teníamos nunca y que surge precisamente en ese espíritu de los años 60. Se crea además, en forma, en aquella época, se empiezan a conocer los empresarios, Yo recuerdo, a Gustavo lo he dicho muchas veces, el empresario comienza a conocerse en torno a aquellos esfuerzos tan largos y trabajosos de las listas de negociación, producto por producto, que fueron realmente superados más tarde, pero en aquel momento empieza a conocerse la red empresarial y son lo que anteceden después a la creación de las empresas multilatinas. Ahí empezó. Y ahí empezó también el convencimiento, en donde prácticamente el tema de la infraestructura debía a jugar un papel importante. Entonces empezamos a dar cuenta en las negociaciones que realmente algo que dijo alguna vez Felipe González, que una carretera hace más por la integración que un todo un tratado. Y es verdad, ese tipo de convencimiento, de manera que hubo allí, empieza a avanzar el proceso y luego de alguna forma sigue consolidándose en sucesivas etapas. Yo veía, por ejemplo, en la crisis de la deuda, la gran crisis de la deuda que nos tocó vivir con tanta intensidad, pues yo le diría que el proceso integralista continuaron vigentes y continuaron, incluso en los conflictos bélicos de Centroamérica, continuó el proceso integracionista como parte de una conquista que teníamos incorporado en nuestro quehacer político. Se flexibiliza la LADI, por supuesto, la creación de esta institución actual. Se avanza en la construcción del Mercosur. Y de alguna manera tenemos en los años 90 una experiencia muy cuestionada, como todos sabemos, pero hay un aspecto que yo quería recoger porque es una forma de la confirmación de las ideas de Breivik. En los años 90 se abre la economía de América Latina al resto del mundo y se profundiza como nunca el sistema de cooperación regional. Es decir, el sistema de regionalismo abierto da en los años 90 la confirmación que no hay contradicción entre abrirse al resto del mundo y profundizar lo que es la cooperación regional. Yo creo que eso es un tema que vale la pena recordar. Y por supuesto, un fenómeno que se comenta poco, pero hay que comenzar a valorizarlo cada vez más, comienzan las empresas multilatinas, que son hoy en día un vigoroso proceso de integración que está existiendo a través de la forma como se proyectan hacia el resto de la región y al resto del mundo. Ciertamente lo que nos ha, de alguna forma, inducido a esta especie de visión pesimista, y que la tienen los empresarios y la tienen los políticos, es que realmente no se ha avanzado quizá en la profundidad que debiéramos en el caso de las integraciones formales y las relaciones entre los sistemas, sobre todo en Sudamérica. ¿Y qué es lo que ha fallado en todo esto? ¿Por qué el ritmo de aquel sueño no se consolidó en el tiempo con la dinámica que todos hubiéramos esperado? Bueno, son muchas cosas. Pero ciertamente una de esas ha sido la falta de suficiente coraje para hacer frente a las asimetrías entre los países grandes, medianos y pequeños. Es un tema que sigue pendiente. Comienza a aparecer las señales de solución. En el caso de los fondos estructurales comienza a tener una rápida respuesta a este tema. Pero también las crisis económicas fueron muy perturbadoras. Los países con crisis económicas muchas veces saltearon por encima los compromisos asumidos para poder sobrevivir y poder hacer frente a los estragos de crisis tan violentas como las que tuvimos nosotros en los años 80 y sucesivos. Creo que de alguna manera también los intereses corporativos nos fueron jugando una mala pasada y a veces también la voluntad política ha tenido altibajos, como lo tuvo también en Europa. Vamos a decir que nosotros no somos solamente los prisioneros de los humores políticos, también lo han tenido los europeos a través de la construcción de su comunidad europea, hoy una realidad. Creo que la última reunión, presidente, usted comentaba el otro día en San Juan, ha sido una demostración que es posible avanzar, a pesar de que avanzamos con lentitud, pero que de alguna manera hay que mirar para adelante en todo eso. Yo creo que eso me lleva a la última reflexión, y es un poco el tema de cómo hacemos para seguir adelante y cómo hacemos para acelerar los procesos, y sobre todo, yo quería decir, cómo veo yo un poco el gran desafío del futuro y el papel de la integración. En los años 80, estando en la CEPAL, al principio de los años 80, en plena deuda, en plena crisis de la deuda, el surgimiento de la crisis mexicana en el 82, ahí me acuerdo en una reunión presentando el informe de fin de año, dijimos que podía ser que esta década, si se continúa en este proceso, termine siendo la década perdida de América Latina. Más o menos fue perdida. Se ganaron muchas cosas, pero entre otras cosas la democracia. Pero de todas maneras, creo que en este momento yo diría que quizá estemos en los albores de la década de la gran oportunidad de América Latina. Es decir, de la gran oportunidad en el sentido, primero, que podemos tener, capitalizar las experiencias que hemos tenido en los últimos años. La gran fuente de sabiduría nos lo da la vida, las experiencias cumplidas. Hoy somos un poco más sabios que lo éramos hace 20 años respecto a lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Creo que de alguna manera tenemos un dividendo espectacular potencial en materia de precios de las materias primas que siempre ayudan. Entonces, unido a la capacidad de gestión, tenemos el dividendo que nos genera un poco, sobre todo en los países productores de materias primas, la valorización de los productos básicos debido fundamentalmente a este segundo piso que le han puesto al mundo los países asiáticos, puede ser la gran oportunidad para, de alguna manera, profundizar en la diversificación productiva, profundizar en la productividad de la economía, la introducción de la América Latina en la economía del conocimiento, entrar, por tanto, en una producción de alta calidad, la revolución educativa, la revolución de la formación en la tecnología. Todo eso podría darnos la gran oportunidad de derrotar a la pobreza en América Latina, de mejorar sustancialmente la igualdad y que algunos países ciertamente van a pasar en esta década que viene al mundo desarrollado. Eso es posible. Con dos comentarios. Primero, el primer comentario son los riesgos y el segundo comentario son los desafíos. Con respecto a los riesgos, el riesgo más importante es que el mundo internacional no nos juegue una mala pasada, porque no tenemos comprado el futuro y estamos dependiendo de un sistema de relaciones y de dinámica de los países que pueden también estar sometidos a los ciclos como ha estado siempre la economía desde que se conoce. Bueno, es que ahí hay un riesgo que no está de alguna manera acelerándose, pero que lo tenemos que tener presente. Eso es la oportunidad, se da siempre que la economía mundial no nos juegue una mala pasada. Y los desafíos son tratar de alguna manera de amortiguar esos riesgos. Y una de las formas que tiene la amortiguación de los riesgos de esa gran oportunidad es fortalecer los sistemas de integración regional. Y yo creo que ahí hay un desafío, ¿eh? El desafío que se presenta en tantos campos también lo tiene en este campo de una forma particular. Yo creo que la idea de que la integración hoy asume frente a esa gran oportunidad un nuevo papel, es importante que de alguna manera lo asimilemos y lo trabajemos. ¿Qué quiere decir todo eso? Eso quiere decir muchas cosas, entre otras. Primero, actuar con mucho pragmatismo. Yo creo que muchas veces el sueño se nos hizo demasiado sueño y estuvimos copiando muchas veces modelos que nos venían de Europa. Europa es Europa, nosotros somos nosotros. Yo creo que ahí hay que tener, la realidad es lo que es. Y yo pienso que de alguna manera tenemos que tener un sano pragmatismo para avanzar, para no dar el paso más largo de la pierna muchas veces cuando nos proponemos objetivos. Hay que tenerlos, pero hay que avanzar con un alto grado de pragmatismo en las metas que perseguimos. Y de alguna manera tratar de abrir los campos por muchas formas, que van desde la profundizar los esquemas de cooperación sectorial, profundizar la infraestructura, profundizar los problemas que nos abre las oportunidades de las empresas multilatinas, de alguna manera la infraestructura, la cooperación financiera, algo que se ha abierto en los últimos tiempos. Yo creo que en todo eso tenemos ciertamente la oportunidad de avanzar y hacer de que los riesgos a que nos estamos sometidos en ese crecimiento que nos depara la historia, tenemos a la integración como un punto de apoyo para sostener ese proceso de crecimiento. Yo creo que estamos entrando en un periodo fascinante de la historia de la humanidad. Va mucho más allá de la crisis económica, creo que estamos en presencia de una nueva sociedad, de una nueva economía en muchos aspectos, pero también de una nueva forma de hacer relaciones internacionales. Las relaciones están cambiando en forma acelerada y vamos quizá al cambio en la distribución del poder del mundo más importante de la historia de la humanidad. El pasaje del poder del mundo occidental hacia el mundo oriental, que va a llevar el mundo asiático, que va a llevar su tiempo, es un desafío de enormes proporciones. Yo creo que en ese contexto, esta región tiene que surgir como un polo importante, un actor importante en la economía y la política mundial, y creo que para eso, actuar juntos y en convoy es siempre mucho mejor que actuar individualmente, cualquiera sea la dimensión del país en cuestión. A esto es que, de alguna manera, este seminario debe abocarse, y yo me alegro mucho, amigo secretario, de estar con usted en esta ocasión. Muchas gracias.